de este viaje, que es el más lindo en la vida. Te dejo mi pensamiento, humilde en alguna veriza, que te tomes un momento y en el aire que respiras sientas jazmines al viento, besos que nos daban vida, porque un día en un momento ya yo no estaré deprisa.
Estábamos compartiendo Compañera de este viaje, tema que da nombre al reciente disco de Manuel García, talentoso músico chileno. Para hablar de su carrera musical, desde los comienzos a la actualidad, lo recibimos en la tarde de Mamá Rock. ¿Qué tal, Manuel?
Muy bien, contento de poder conversar y establecer este puente entre nuestra cultura, así que muy agradecido por esta entrevista.
Bueno, nosotros también estamos agradecidos por tu tiempo, la intención. Como decíamos, la intención de esta charla es hacer un repaso por tu carrera musical, que si no me equivoco, profesionalmente arranca en 1995 como participante de la banda de Mario Rojas, grabando en música chilena, y como fundador también de la banda Coré. ¿Podés contarnos sobre esos comienzos?
Sí, mira, mi comienzo profesional está marcado en este contexto. A ver, para resumir, un provinciano que tenía sus bandas y su formación allá en Arica, en el norte, frontera con Perú y Bolivia, donde mi padre era guitarrero y yo formé durante la adolescencia y la universidad un montón de grupos, bandas y música. Ya en la capital, lo que hacemos casi siempre los provincianos equivocada o correctamente, de venir a buscar fronteras, formamos aquellas bandas experimentales y también el proyecto de Mario Rojas, donde yo canté. Cuando vine a la capital, Mario Rojas ya era un artista sentado aquí importante, y entonces comenzamos esta conversación entre las raíces y lo urbano, uh-huh, que tanto ha dado música en Latinoamérica, ¿no? Estamos hablando de bandas experimentales donde la raíz tiene un papel muy importante, pero también algunos elementos que se le suman de lo contemporáneo, los tipos de instrumentos, las formas musicales, otro tipo de bandas que a uno lo van influenciando. Y eso es básicamente ese primer nacimiento en la capital, un momento experimental de música cruzadas en sus intenciones y en su dimensión estética, que tal vez no era mucha, pero que estaba llena de buenos deseos y de trabajo.
Ella tiene otros amantes, no me ha mentido jamás. He llamado a mucha gente, aunque tiene poca edad. Ella abusa de su mente, mucha hierba, merca alcohol. Yo cumplí 40 y tantos, voy de vuelta en este show. No me interesa quererla, no le pedí que me amara. Mala onda los amores, mucha historia, mucho drama. No puede ser que su boca me alucine la razón, ni puede que sus caderas me vuelvan un perdedor. No puede ser que quisiera tener 18 también, más sucede que es muy tarde para empezar a querer. Pero si la siento cerca, entra la duda y no sé. Me entro a copar, yo qué sé.
Y luego de esas primeras experiencias, das vida a Mecánica Popular, una banda que dejó huellas en los jóvenes chilenos. Graban 3 discos. Mecánica Popular del 99, La Casa de Asterión del 2000 y Fata Morgana del 2003. ¿Podés contarnos acerca de esta banda, Manuel?
Nosotros creamos una banda de rock basada exactamente en la premisa que te contaba recién. Uh-huh. Trabajando una forma musical estaba enchufada este tipo banda garage a los Beatles, ¿no?
Sí.
Batería, bajo, guitarra eléctrica, dos cantantes en la banda. Pero teníamos un pie muy puesto en la nueva canción chilena y en la música de tradición cantautoral latinoamericana. Entonces hacíamos versiones de música de Violeta Parra, de Víctor Jara, de Silvio Rodríguez. Y teníamos como inspiración artistas argentinos como La Negra Mercedes Sosa, Charly García, Alberto Spinetta, nuestro querido Pedro Aznar, en quienes nos fijábamos que ya había una experimentación muy avanzada en términos de ir fusionando, de ir trabajando con el lenguaje de la música en términos muy amplios, ¿no?
Claro.
Cuando venía Pedro Aznar veíamos que perfectamente cabía en un escenario rock and roll, pero que también se podía hacer folclore, como siempre lo ha hecho Pedrito.
Exacto.
Entonces nosotros nos inspiramos y nos basamos en hecho. De hecho, Mecánica Popular, los primeros escenarios importantes que tuvo fue abriendo conciertos de Pedro Aznar acá en Chile.
Ah, mira qué buen dato.
Jugando al gato me vas a encerrar, en círculos perfectos que me hacen girar. Jugando al gato nunca me vas a dejar, hablar de amor es algo que me sale mal. Jugando al gato tú me vas a encerrar, en círculos perfectos que me hacen girar. Jugando al gato nunca me vas a dejar, hablar de amor es algo que me sale mal. Hablar de amor es algo que me sale mal. Jugando al gato nunca me vas a dejar, en círculos perfectos que me hacen girar.
Y en cuanto al título de la banda, ¿por qué la bautizaron así?
Nos gustaba algo que tuviese que ver con el ingenio y que convocara también al mismo tiempo lo popular. Había una revista que no le dio mucho, en realidad, luz al nombre. Más bien fue una especie como de coincidencia en el tiempo y en el espacio. Es decir, bueno, aquí hay una mecánica de trabajo y lo ideal es que sea parte del relato oral, de lo popular, de lo tradicional, pensando siempre como con... también con humildad y con modestia, llamarnos de una manera que fuera representativa para lo que hacíamos y también que se le quedara a la gente ahí, ¿no?
Claro.
Dando vuelta en la cabeza el nombre, lo típico que se busca cuando hay una especie de banda juvenil que la quiere pegar, independiente si lo hayamos logrado o no.
Sí, sí, claro. entiendo.
Subiendo el cerro, el frío se ha dueño de mi actitud. Cruzando mis brazos contra el pecho en la noche como un niño enfermo. Despeinaba el viento tu salud y nos ladraba un perro. Y todos los barcos con su luz alumbraban tu pelo. Yo solo quiero que recuerdes eso. Que fui un pasajero.
Hola queridos hermanos y hermanas de aquel lado fantástico de la cordillera. Soy Manuel García, desde Chile, y quiero invitarlos a que estemos juntos en una conversación aquí en Mama Rock. Nos vemos.
Casa abandonada y el espacio de violines se volvió telas de araña. Huye un corazón enfermo por el corredor escape y en el comedor de cedro engancha y se le quiebra un ala. Si en sangre tibia se muere, no te desesperes porque yo también lloraba. Si en sangre
sangre tibia se muere, no te desesperes porque yo también lloraba.
Pánico es la canción que da nombre a tu primer disco solista del 2005, con grandes canciones como por ejemplo El viejo comunista, que recientemente la grabaste junto a Silvio Rodríguez. ¿Qué nos podés contar de ese primer disco y también de esa canción del viejo comunista?
Es un disco que yo planeé durante bastante tiempo, porque mientras fui haciendo rock and roll y otros estilos y acompañaba a Mario Rojas, como tú decías, que también él hacía un poco de rap y hop urbano, iba separando aquellas canciones en las que yo sentía que la guitarra conversaba bien con la letra, con la melodía, y en las que la guitarra tenía un papel importante. Entonces acompañé este primer disco después de seguir juntando, revisando y archivando muchas canciones que sabía que le hacían bien a mi entorno, por lo menos amigos y en los lugares pequeños donde las iba probando, tocando, etcétera. Entonces ya llegó la hora que en un momento conocí a Fidel Horta, un artista y productor cubano, que había estado muy cerca también del fenómeno de la trova cubana. Entonces seguimos conversando, le escuchamos mi música y ya nos entusiasmamos a hacer una producción directamente en serio, grabar a través del sello Alergia, que había también acogido como sello a gran parte de la cantautoría y de la música tradicional chilena en tiempos de dictadura. Así que en un momento me di cuenta que la suerte estaba echada y que ya no podía seguir esperando y tenía que grabar.
Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera mientras buena lluvia cae afuera. Voz desnuda, el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumará, palomas grises con la pena que fumará.
El viejo comunista fue la última canción que entró en el disco, porque yo pensaba que era una canción revisionista histórica que no iba a dar mucho interés. De hecho, la había compuesto unos 10 años antes de grabarla y en los actos políticos no tenía mucha resonancia en aquel entonces. Pero cuando la grabé me di con la sorpresa de que la gente joven de nueva generación sí se vio interesada en el tema, o más bien en la temática, supongo.
Claro.
Y eso ya después de un largo tiempo de viajar la canción conmigo y de instalarse en el corazón de una parte del pueblo de Chile, tuvo la suerte ese tema, porque las canciones tienen su propia suerte también, de que Silvio Rodríguez acogiera una invitación en la celebración de mis 50 años y también en solidaridad con el estallido social chileno. Tuvo la suerte de que en ese contexto Silvio Rodríguez aceptara cantarla conmigo, y bueno, es una canción por lo mismo que me ha traído muchos problemas como muchas bendiciones.
Claro que sí, claro, bueno, creo que es el papel que vienen a dar las canciones, ¿no? Cuando están creadas.
Recordó canciones que cantaba y conversaciones con amigos hasta el alba. Y conversaciones con amigos hasta el alba. Su casa, cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba, cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba, y ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende que aún
Rock, 19 años.
Difícil. difícil pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios al toro si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno. Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo. Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo. La sangre que va al corazón es témpera roja que endurece el tiempo. Busco tus huellas digitales para pintar árboles como los ciegos, para arrancarle los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes, 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 gigantes.
Témpera es el nombre de la canción que da nombre a tu segundo disco solista del 2008, donde grabás, por ejemplo, La Gran Capital, El Provinciano. Una letra que, bueno, habla de irse a la ciudad. Nos gustaría saber cómo viviste esa mudanza de tu vida, Manuel.
Así como recordando el jueguito que se llama La Gran Capital, hace guiño a esa necrópolis que juegan todavía los niños a veces, y que es una representación gráfica que uno se hace estando en provincia, no de la capital, cuando uno juega el jueguito de la capital. Es un jueguito que después se complica, por supuesto, cuando uno vuela con sus propias alas realmente a los centros o a los lugares donde se dice que está a veces acumulada, o no se dice, pero el día es cierto, ¿no? A veces la decisión política y social y tantas otras. Entonces, es un viaje que yo hice en aquel tiempo en el que escribí La Gran Capital. Es un viaje iniciático de alguna forma, que fue, que cuando pisé la capital fue el primer día del resto de mi vida, porque he estado aquí ya más del tiempo incluso de los años que tenía cuando me vine. Y en la canción se refleja un poquito eso, una mirada, una perspectiva, una panorámica que yo hice retratando en palabras lo que mis ojos y mi corazón percibían de todo aquello que era nuevo para mí, venirse como provinciano en la capital. Una historia contada ya en tantos libros, en tantos cuentos, en tantos poemas, y bastante consabida en general en Latinoamérica, ¿no?
Claro.
Lo rural y lo urbano.
Bien, ¿desde dónde viaja Manuel García a la gran capital?
Arica, frontera con Perú y Bolivia.
Bien, bien, bien.
Mi crianza desértica, hasta un primer momento, digamos.
Llegué a Santiago Provinciano y Martín Rivas salió a mi encuentro en el metro. Las gallinas que yo guardaba en mi pecho me cantaban Martín Rivas. Me cantaban las gallinas en el metro, que allá en mi población la noche es un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí. Mi sombra apunta hacia el mopocho y mis zapatos dan con la prisa en la micro, en el peldaño y en las esquinas. Con los ojos voy tomando fotografías. Fotografío mi zapato en el peldaño, en el mapocho mi sombra se ha dado un baño, y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías.
Hola, queridos hermanos y hermanas de aquel lado fantástico de la cordillera. Soy Manuel García, desde Chile, y quiero invitarlos a que estemos juntos en una conversación aquí en Mama Rock. Nos vemos.
Nadie toma por asalto aquello que llamamos la realidad. Ni siquiera un artista revólver de estrellas sabe algo de ella. La realidad ya no es un privilegio, es lo que nos sucede al andar, solo al andar, solo al andar.
ST o Sin Título es el nombre de tu tercer disco solista del 2010, donde aparece una gran canción titulada Piedra Negra, al menos gran porque la hemos gastado aquí en Mamá Rock desde que la escuchamos por primera vez. ¿Podés contarnos acerca de su composición?
Estas canciones así que por lo general bordean lo social, incluso lo político, a mí me surgen de manera bien espontánea y natural, siempre afiebrada y tiene un plan de ruta. Es un discurso así, nihilista, en el que al primero cortarle la cabeza la canción es al artista, luego, bueno, lo vemos, ¿no? Al filósofo, al político, al religioso, al este y al otro. Es un juego en realidad que tiene que ver con que siempre podemos y tenemos que seguir buscando la salida, aunque no la encontremos, a nuestras problemáticas, como cuando estamos en un laberinto y no encontramos la salida. Bueno, seguirla buscando el mensaje, por más que sea difícil o borroso el camino. Entonces, es una canción que luego adhirió muy bien acá en los movimientos sociales que comenzaron a suceder de manera cada vez más fluida a raíz de la visión, de la tenacidad y de la claridad de los estudiantes chilenos al borde del año 2010, que son la generación que impulsó los cambios que hasta ahora están presionando y pulsando mucho la sociedad chilena. Así que me siento orgulloso de esta canción porque me logró, digamos, me logró otorgar un lugar dentro de los actos sociales y reivindicativos también de nuestro propio pueblo.
Y los hombres de la religión dicen que todas las piedras serán de Dios. Se sientan a mirar su piedra y nos dicen lo que debemos, lo que no. Estamos todos frente a una piedra tratando de moverla. Con la mirada no pasa nada, no pasa nada. Estamos solos frente a una piedra, frente a una piedra negra. No, 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 no.
Mamá Rock.
En la terrible canción número uno, hablas de los Beatles, hablas de Lennon. ¿Qué significan ellos en tu vida, Manuel?
Son muy importantes, yo creo que no solo en la formación artística. Uno constantemente está estudiando los fenómenos musicales y también en consonancia con ellos, esos fenómenos se vuelven fuentes de aprendizaje, de sabiduría, de conocimiento, y a partir de una banda uno puede también tener nociones de muchas otras cosas, ¿no? Por los Beatles puede llegar a la música celta, a la música folk, al rock, incluso bordear la música experimental contemporánea. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, son importantes. Pero son más importantes todavía de forma, de manera emocional. Uh-huh. En lo que significa la historia de la vida de uno, yo ya de muy niño tenía un póster ahí que mi papá había puesto cerca de mi cuna, que era el Yellow Submarine de colores. Y ya en los años 80, yo tenía 10 años, cuando muere John Lennon, y mi mamá me dijo que el sueño de mi papá era haber sido un artista así como eso, cantando para públicos, viajando, haciendo música, que mi papá también era un guitarrero muy bueno, digamos, pero no se dedicó profesionalmente. Cuando ella me contó eso, a mí yo creo que se me inscribió algo en el corazón súper potente con respecto a entender y a mirar entonces la música como algo en lo que uno podía trabajar. Y se me ocurre que desde esa latencia de los 10 años, entonces a través de los Beatles se tuvo esa figuración de un día tocar una guitarra en un escenario.
Prendo la radio, los Beatles tocan mi canción. Es de una niña que un día y un Lennon amó. Yo quise un día una niña y se ha ido. Nunca entendí qué pasó. Me regaló una medalla de plata y me mordió el corazón. Late, llueve,
¿El nombre de don García y de tu mamá?
Mi padre es Manuel García, como yo, somos como una peste. Mi padre es Manuel García de la familia. Y mi madre tiene un nombre muy bonito que es Normandía Herrera. Normandía le puso mi abuela en esos tiempos en que la gente escuchaba la Segunda Guerra Mundial por radio.
Claro, el famoso día de...
Mi abuela, claro, exacto, el famoso día del desembarco en Normandía. Y mi abuela tenía un oído muy poético, entonces le gustó esa sonancia, Normandía.
Qué lindo.
Así es el nombre de mi mamá. Cuando estuve en Francia hace un tiempo atrás, hace unos años, pasé por ahí con Normandía. Bueno, me sentí muy orgulloso, aunque para mi mamá era un problema llamarse Normandía. La gente nunca le entendía bien porque no es un nombre común acá.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces
Bueno, en este 2010 que estábamos hablando recién, participás en Música Libre, el gran disco de Los Bunkers, reversionando a Silvio Rodríguez con La Era Está Pariendo un Corazón y Al Final de Este Viaje. Si tuvieras que definir la obra o a Silvio Rodríguez como persona.
Creo que es un genio brillante, es un alma forjadora de canciones filosóficas latinoamericanas. Creo que su voz en sí mismo es un diamante filosófico por lo que canta y por lo que inspira también la emoción de su melodía y su música. Por eso es un genio, porque es completo en la dimensión de las disciplinas que usa para cantar, desde la guitarra, la voz y la conciencia también social histórica que se propone el plan de la nueva trova cubana por allá por los años 60. Y sobre todo es una persona solidaria, uh-huh. Una persona cercana a las preocupaciones de su pueblo más de a pie, de la gente que más sufre y como este otro tan próximo, tan profundo, es un hombre de acción, bien representante de lo que entendiéramos por un revolucionario de tomo y lomo.
Y en cuanto a la participación ahí con Los Bunkers, ¿cómo fue grabar esas dos canciones, Manuel?
Muy interesante porque grabamos en los estudios de Café Tacuba en México.
Bien.
Entonces yo también había tenido mucha inspiración en mi trabajo todo en el disco Re de los Cafetas.
Sí.
Porque también habían estado ellos trabajando mucho con la raíz y lo urbano, ¿no? Habían estado trabajando sobre todo en ese disco Re, se nota mucho. Y entonces, como Emanuel del Real era el productor, el Meme, tuvimos la oportunidad de compartir, de conversar, de hacer todas las preguntas que hice, de copuchar un poco en el estudio, compartir también con los Bunkers, que en ese momento yo no los veía tampoco tan cercanos, sino que con una distancia un poco de fan mía hacia ellos, ¿no?
Uh-huh.
Y estar tocando ahí con una banda que reversionaba en plan rock toda la música de uno de mis ídolos, que es Silvio Rodríguez, fue una experiencia maravillosa. Además que tengo el honor de ser el único invitado a algún disco de los Bunkers alguna vez. Nunca invitaron ni grabaron con ninguna otra voz. Entonces, como son una banda tan favorita mía, bueno, tengo muy buenos recuerdos y agradecimientos de ese momento y de esta época.
Claro, sos como un Clapton o un Billy Preston para los Beatles.
Pues sí. Mejor dicho, no puede ser.
Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad.
Hola queridos hermanos y hermanas de aquel lado fantástico de la cordillera. Soy Manuel García, desde Chile, y quiero invitarlos a que estemos juntos en una conversación aquí en Mama Rock. Nos vemos.
Muchas gracias. Gracias por la bandera, gracias por los pañuelos, gracias por lo necesario que es su fuerza hoy en día. No quiero ser ni demagógico ni hacer panfleto de las situaciones sociales, ni sacar ninguna ganancia de tipo personal con eso. Solo veo que está en su propia expresión puesta ahí en las paredes, arriba que dice educación gratis. Más allá otra pancarta que dice cambien los payasos. ¿Qué dice? Cambian los payasos, pero el circo sigue. Cambia los payasos por el circo, sigue allá, dice. ¿Qué dice ahí arriba en ese? Educación gratis otra vez.
Nadie toma por asalto aquello que llamamos la realidad. Y ni siquiera un artista en revólver de estrellas sabe algo de ella. La realidad ya no es un privilegio, es lo que nos sucede al andar. Solo al andar, solo al andar.
En el 2011 editas el disco grabado en vivo en el Teatro Caupolicán y nos gustaría saber aquí desde Mamá Rock qué siente Manuel García cuando todo el estadio, por ejemplo ahí, corea sus canciones.
Mira, yo sentí esa sensación inefable de escuchar en la voz de las personas queridas de su propia tierra sus propias canciones. Pero por sobre todo me sentí anonadado y al mismo tiempo orgulloso de que tanta gente de distintas generaciones cantara canciones a las que todo el mundo, mucha gente en muchos momentos había tratado de canciones raras, extrañas, uh-huh, incantables, difusas, incomprensibles y todos los adjetivos calificativos que se ganan las canciones cuando no son obviamente rítmicas para mover el cucu en el verano, ¿no?
Claro.
Entonces, me sentí orgulloso de que la gente estuviera por alguna u otra razón memorizando las letras y proyectándolas desde su propia mente.
Bien, bueno, si te sirve de consuelo, aquí en la Argentina el Flaco Spinetta también le adjetivaban de esa manera sus canciones.
Ya me lo puedo imaginar, pero bueno, para nosotros también parte de la construcción latinoamericana de las letras bien hechas, conscientes, y que fue lo que le terminó quebrando la mano al rock anglo, que no nos daba un lugar a lo castellano, digamos, es exactamente la figura del Flaco Spinetta.
Claro.
Haciendo el primer rock en castellano de calidad que luego es padre y madre de tantas hermosas canciones y artistas que ya conocemos.
Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar. Descubrí la noche y su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho. Abrazarás su suave fuego y hago una danza sutil. Libélulas del jardín cruzarán el cielo de tus pensamientos.
Bueno, estamos dialogando con Manuel García, talentoso músico chileno, con quien, bueno, le hemos propuesto hacer un repaso por su carrera musical desde los comienzos a su reciente disco, que ya vamos a estar hablando de él. Acuario es el nombre de tu cuarto disco solista, Manuel, del año 2012, con grandes canciones como Un Rey y un Diez, Sueños, Hombre al Precipicio, donde, bueno, hemos podido notar un nuevo rumbo en el sonido de tu música a partir de ese disco.
Claro, yo, mi discografía a nivel emocional siempre es desordenada, porque tal vez yo que a los 14 años, aparte de estudiar la guitarra, bailaba breakdance, escuchaba bandas como Divo, escuchaba Kraftwerk, estaba interesado en las músicas electrónicas, no tenía la oportunidad de hacerlo, porque vivía en una sencilla aldea, ¿no?, en un barrio muy pobre, y en fin, eran otros años, no era llegar y conseguirse un sintetizador. Y al paso del tiempo, estando ya en el medio artístico, tocando y vinculándome a otros músicos y productores, tuve la oportunidad de conocer y trabajar con Marcelo Aldunate, un hombre de radio, muy experimentado en el pop, en el rock y en las canciones que son parte como de la historia de la música universal. Él es como una especie de musicoteca ambulante.
Uh-huh.
Entonces, conversando, escuchando canciones, se nos ocurrió hacer este proyecto donde yo quería proyectar algo que me gusta mucho de Depeche Mode, que lo ha logrado, digamos, que lo logró también de alguna forma David Bowie, que lo acuñó más bien, y que yo lo percibía en el disco de Gustavo Cerati y Bocanada.
Claro.
Que es jugar un poquito a crooner, pero con elementos más contemporáneos. O sea, en este disco Acuario toqué poquito la guitarra y me dediqué más a cantar.
Uh-huh.
Y me sumé a esas formas retrofuturistas de música que también podíamos escuchar en algunos de los álbumes de Charly García. Y si bien es cierto, estábamos citando un par de generaciones ya pasadas en términos como de lo que estaba pegando en los medios, a mí me pareció interesante de todas maneras armar esta paleta de colores y con este collage de influencias e ideas hacer este disco Acuario.
Ya se hace tarde en la ciudad.
En la ciudad donde todos se esconden, nadie me dijo cómo estás. ¿Cómo te fue? Pareces otro hombre. No sé muy bien a dónde voy, pero quizás me encuentre una razón. Mantengo el paso firme para no caer, para no caer. Hombre al precipicio otra vez.
Hola queridos hermanos y hermanas de aquel lado fantástico de la cordillera. Soy Manuel García, desde Chile, y quiero invitarlos a que estemos juntos en una conversación aquí en Mama Rock. Nos vemos.
El destierro es redondo, un círculo, un anillo, le dan vuelta a tus pies, cruzas la tierra, no es tu tierra, te despierta la luz. No es tu luz. La noche llega, faltan tus estrellas. La noche llega, faltan tus estrellas. La noche llega.
Oh. Exil es el nombre del disco editado en 2013 con el músico catalán Guilamino, con grandes canciones como Exilio, El Arado, Madrid 1937 o la misma Santiago de Chile, de Silvio Rodríguez. Contanos sobre esa experiencia con Guilamino, Manuel.
Es una experiencia muy hermosa el disco y también la experiencia de ir a Europa. Son las primeras aventuras y las primeras tierras que yo pude visitar más allá del Atlántico, convocado por la gente de cultura en Cataluña a revisar las raíces de estos cantos de ida y vuelta, ¿no? Y a los poetas de ida y vuelta, lo que ha influenciado a Europa de Latinoamérica, en este caso Chile, y lo que ha influenciado desde Europa a Chile. Y entonces musicalizamos poetas, cantamos en castellano y en catalán, y sobre todo nos fijamos en el tema del exilio, de los otros, de los que están más allá de su frontera por razones políticas, en el caso del franquismo en España y de también los dictadores que hemos tenido acá, porque no era solo Pinochet el motivo, sino que eran también ciertas dictaduras anteriores que habían llevado a que Neruda, por ejemplo, hubiese estado en Europa y luego hubiese vuelto con el Winnipeg aquí, con artistas exiliados, y en fin. Todo ese cruce de energía, sociedad, política y también, por supuesto, mucha cultura fue lo que fraguó este disco y el experimento era lo mismo. Yo, un artista de raíz latinoamericano enguitarrado, junto a un catalán que estaba haciendo mucha electrónica experimental en ese tiempo, y entonces fue un experimento muy bien logrado, muy maravilloso, porque yo tengo ahora una vida de amigos y amigas y corazones y almas muy queridas allá cerquita del Mediterráneo gracias a este Chile.
Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado.
Bueno, y hablando de la temática de ese disco, me imagino que la elección de Santiago de Chile, esa obra de Silvio, encajaba justo con lo que querían comentarle o contarle a su público.
Sí, la canción hacía mucho sentido, sobre todo en el mundo catalán, que pensemos que en esos años que se hizo este disco todavía era soterrado, pero ya era un movimiento de alguna forma, el movimiento de los indignados. Y toda la juventud que estaba comenzando a presionar por cambios políticos y sociales. Entonces había una parte muy sensible del pueblo catalán que resonaba mucho con estas canciones. Y Santiago de Chile era una de las favoritas, la de Silvio.
Eso no está muerto, no me lo mataron. Distancia, ni con el bien soldado, eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el bien soldado.
Mamá Rock, el clásico de Nacional, 19 años.
Retrato Iluminado es el nombre de tu quinto disco solista del 2014, con grandes canciones como María, abordando la temática de la transexualidad. ¿Qué nos puedes contar de esta canción, de esta composición, Manuel?
Estoy siempre contento de esta canción, también porque la misma Dani Vera, que luego fue la Mujer Fantástica, uno de nuestros Óscares latinoamericanos de cine, digamos, fue la actriz que fue parte de un video que venía y que lo íbamos a hacer sí o sí junto a la canción, porque la canción hablaba de transexualidad, pero yo creo que acá lo interesante es que habla en primera persona la canción, ¿no? Uh-huh. No es un señalar a un otro ni un proteger a otro de una otredad paternalista, sino que todo lo contrario, es comprometerse y meterse en el rol y en el sentimiento del personaje, de la persona, del alma que se supone que interpreta y canta esta canción. Entonces, es una canción que va muy de la mano también con el tiempo actual, en que estamos hablando de libertades y de igualdades de género y de muchas de las temáticas que hoy nos convocan socialmente. Entonces, como te decía adelante, también esta canción no fue de manera muy muy natural y espontánea, sin una ruta de vuelo planificada en torno a pensar, a ver, voy a hacer esta canción, porque con esta seguro que voy a irrumpir en el medio social de la canción con algo que decir. No, nada de eso. Es una cosa que aparece así con naturalidad.
No te pongas a llorar, nuestra historia es mucho más que la historia del final. Si yo fuera un chico trans y encontrara un nuevo amor, como un triángulo y tal, como el Dark Side of the Moon, no te pongas a llorar, es común, mucho más de lo que hablan los que hablan dulcemente.
Queridos hermanos y hermanas, de aquel lado fantástico de la cordillera. Soy Manuel García, desde Chile, y quiero invitarlos a que estemos juntos en una conversación aquí en Mama Rock. Nos vemos.
En este disco, Retrato Iluminado, bueno, donde participan los Parra, aparecen canciones como Noche Montuna, Retrato Iluminado, Canción del Desvelado, Carbón, El Huerto de los Deseos. Es un disco que tiene canciones hermosas, este del 2014, Manuel.
Muchas gracias. Yo creo que Retrato Iluminado fue uno de los intentos por recoger algunas cosas del campo, de lo rural, que se fueron perdiendo en las urbes, lo que hablábamos recién. Y uno de esos personajes que se perdió era este señor que iba sacando fotos de casa, ¿no? Y que luego, a partir de una foto carné o de una foto pequeña, retrataban y dibujaban a la familia, otorgándoles la posibilidad de tener un mejor traje, un collar, unos aretes, una corbata, cosas que a veces la gente de campo no tenía, y pasaban esos pintores en el fondo retratando de una especie de respeto antiguo a la sociedad según la usanza de lo que vendría siendo un mejor estatus. Todo lo que explica aquello, todo ese rollo, digamos, me llevó a grabar con Ángel Parra de la Bastos, guitarrista extraordinario, chileno, muy, muy dado a la guitarra eléctrica, y también con su padre, que es el gran Ángel Parra, que nos está ahora escuchando, mirando y dando su bendición desde el cielo, el gran Ángel Parra, hijo de Violeta Parra, quien me ayudó a escribir también una parte del disco, porque el disco es una expresión que está hecha en dos tiros. No hay B, que es un disco A, que es rock and roll o por ahí experimental, y luego un folclore muy, muy inventado, muy de ficción, como el eco de un folclore.
Claro.
Pero tengo la suerte de haber contado con don Ángel Parra, que le puso también mucha magia y que interpretó canciones mías y me ayudó a completar algunos versos. Bueno, nada, muy entrañable toda esa época de trabajo.
Llama a la puerta el monero, viene a ofrecer un retrato con sus gastados zapatos de andar por calles y cerros, imitando a un pregonero o encantador de serpientes. Jura arreglarnos de frente el traje y hasta el caracho, en pocos días lo encacho, la foto queda para siempre. Ya pues viejo, arréglese, que llama la puerta el monero. Ya pues viejo, arréglese, que llama la puerta el monero. El retrato iluminado, angelicales los niños, miradas de hermoso brillo, elegante los casados, los viejos dignificados, terno y chaleco de lujo, quedó glorioso el estuco al gusto de los clientes. Qué feliz queda la gente con los retratos del brujo.
Harmony Lane es el nombre de tu sexto disco solista del 2016, con grandes canciones como Romance Trajinera. Contanos sobre este disco, Manuel.
Es interesante pensar que nosotros siempre estamos trabajando mucho con las influencias, ¿no? Mucho del folk, del rock nuestro, ha sido estar escuchando discos. Pero cuando yo conocí a Craig Thatcher, que es embajador de las guitarras Martin, las guitarras más tradicionales y clásicas de la historia del folk norteamericano,
sí,
y del mundo, me atrevería a decir, entonces con Craig, que había venido a Chile a hacer unos talleres, yo participé cantando, tocando con él también en un experimento a ver cómo funcionaba cruzar las músicas, los estilos. Bueno, en aquel momento funcionó muy bien, así que dijimos, vale, vamos a hacer un disco. Nos organizamos, yo me fui a Estados Unidos, a Pensilvania, y trabajamos allá con una banda no contratada de sesión, sino que con gente cercana a Craig Thatcher, con la banda de Craig Thatcher, con el ingeniero Ken Heckman. Un estudio maravilloso que tenía muchas cosas de los años 50, 60, amplificadores, guitarras, todo. Y la guinda de este postre psicomágico latino-gringo que estábamos haciendo, en el fondo canciones que tuvieran alguna influencia del folk gringo, ¿no? Pero con letras y contenido latinoamericano, hacer el experimento, tuvimos la suerte que ahí la guinda de este postre fue una maravillosa cantante del mundo también, que es Joy Lowry, que hace coros para Sting y que hace también su propia música.
Wow.
Entonces, porque era conocida de Hackman, del ingeniero, es que ella llegó a este disco, a la música, y que finalmente hace los coros en Harmony Lane, que es como se llamaba la calle donde grabamos. Por eso que yo decidí nombrar así el disco, y también jugando un poco con ese rollo del inglés y el castellano para ir rompiendo barreras culturales.
Los cuervos comen las sobras de la mesa trajinera. El doble reflejo de ellos en el agua salvaje tiembla. Se oye una canción de amor que bailan dos calaveras, que bailan dos calaveras.
Bueno, en este disco homenajeás a Violeta Parra con la canción de nombre Violeta. ¿Qué es lo que más admirás de esa gran artista chilena, Manuel?
Ya no sé qué es lo que admiro más. Me vuelven loco, me combinan, me hablan, me mueven constantemente, como sé que le pasa a muchos otros y muchas otras. La figura, la persona, el alma, la creación, la genialidad de Violeta Parra. Su música, su artillería, su poesía, su forma de ser, su claridad. Pero tal vez si tuviera que darme con algo sería el profundo sentido filosófico y potente que ella percibió en la cultura popular, en aquella persona común y corriente que posee una sabiduría y que a veces se va perdiendo, pero que es parte del relato oral. Me gusta en Violeta Parra eso que ella sentía como folclore vivo en las otras personas, ni siquiera en ella misma, ni en la historia del folclore, ni en la tradición exactamente, más bien en las personas. Eso que ella sabía ver en las personas y que lo valoraba y que luego nos lo mostraba a nosotros mismos en sus canciones, creo que pudiera ser lo que más me impresiona y valora.
Algo me mordió en el viento cuando iba volando una poesía. Alguien de hace tiempo como que sabía lo que ahora siento. Pájaro, forma de estrella, estrella de noche de nombre Violeta, levantando el polvo entró al horizonte de la historia nuestra. Violeta Parra, estos años, banderitas lindas de papel de diario que colgó la gente en las calles del mundo, volarán por siempre. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, por ti. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. La ira ira, la ira ira, la ira ira ira, la ira ira, la ira ira ira, la ira ira.
Hola queridos hermanos y hermanas de aquel lado fantástico de la cordillera. Soy Manuel García desde Chile y quiero invitarlos a que estemos juntos en una conversación aquí en Mama Rock. Nos vemos.
Los Habitantes, Bestiario, es el nombre de tu obra conceptual del 2017, grabada junto a Sebastián Vergara con el ensamble Música Actual, dirigido por Sebastián Errázuriz. Contanos sobre esta nueva experiencia también.
Se creó en Santiago de Chile hace unos años atrás la banda Ensamble Música Actual, que pretendía trabajar también con la tradición de la música popular de canciones. Me pareció maravilloso cuando escuché el proyecto, porque es música que, teniendo una formación y una base en la esfera de lo docto, de la tradición de la música escrita, estaba intentando generar puentes y conversar con la música popular también de tradición oral. Entonces, me llamaron para reversionar canciones mías. Yo conocía ya el trabajo de Sebastián Vergara y también de Sebastián Errázuriz, el director de la orquesta, y les propuse mejor que hiciéramos música nueva. Así que nos dimos a la tarea de hacer un trabajo conceptual, una especie de bestiario, así a lo Cortázar, pero en la una imaginería, por supuesto, desde el mundo de las canciones y mucho más humilde, no nos vamos a comparar con Cortázar, pero digamos, buscando el imaginario mitológico desde el mundo de lo antropomórfico, zoomórfico, para buscar significados y significantes que luego dieran resultado a este trabajo, que es otro gran experimento que disfruté muchísimo.
Los habitantes de la Casa Verde esperan por mí de pie, pálido, sombríos, de tanto estar a la luna, huérfano. Yo les muestro un dibujo que hice ayer de un pájaro, de un árbol, pero no tienen ojos ni quieren ver. Debo correr, debo correr como un cangrejo a la luna, pálido.
Mamá Rock, 19 años, por Nacional Córdoba.
Un cactus suaviza mis yemas con su piel y tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. Veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad.
En el 2019 editas junto a Pedro Aznar el disco Abrazo de Hermanos, donde comparten autoría en algunas canciones como Gazebo, Si no hablamos, El pajarero, y también echan mano a canciones de León Gieco, Gustavo Cerati, Durán o la misma Violeta. ¿Cómo viviste esa experiencia con Pedro? Pienso, ¿no?, luego de tantos años de haberlo teloneado, ahora un disco entre los dos, a dúo.
A este punto, imagínate, yo de la vida ya debiera haberme vuelto loco, porque me ha resultado siempre muy paradójico, dulcemente dicotómico y
surrealista,
y también curiosamente extraño, claro, compartir con una persona que para mí es un referente tan importante de la canción del mundo latinoamericana y que para mí ha sido un maestro en cada encuentro y en cada momento. tener que compartir con Pedro créditos. En fin, bueno, él es el director general musical del disco, de la grabación, de todo el despliegue de su genialidad que sabemos, que entendemos lo que podemos recibir de él en general, y ahí está, ¿no? En este disco todo lo que Pedro entregó. Pero sobre todo para mí es un aprendizaje constante de un maestro, todo lo que tiene que ver con lo técnico, con lo musical, con el rigor del trabajo, con el enfoque, con la percepción del artístico también en la defensa de cosas que realmente tenga sentido hacer, que no solo de cara a los mercados y a quedar bien con las audiencias, porque sí, sino que siempre trabajando desde la base de la raíz filosófica del contenido. Y aparte de todo aquello, me resulta Pedro una persona, estando bien de cerca, tomándonos un vino y conversando, muy divertida, sencilla, dulce, amigable, cercana, risueña y llena de una especie de imaginación de niño fantástica, que a veces seguramente la gente no lo percibe, porque Pedro siempre aparece ahí como este genio que está concentrado en su nave, ¿no? Uh-huh. Entregándonos tanta música y arte. Pero es también esa candidez dulce de un buen amigo con el que uno puede recibir, por supuesto, un buen abrazo.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanza, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol,
o están cerca del sol.
Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual.
Bueno, hablábamos recién de las canciones compartidas y también algunas del cancionero popular latinoamericano. A mí me llamó la atención la elección de Cinco Siglos Igual, esta gran obra de León Gieco, Luis Gurevich. Contanos un poquito por qué esa elección.
Hay una beta que Pedro siempre cultivó y, como yo te contaba, había sido también, y esto había una influencia bien potente en Chile. Y es el hecho de trabajar con otros autores y reinterpretarlos o interpretarlos en una clave muy elevada de trabajo. O sea, cuando Pedro toca música de otros artistas, realmente reinterpreta las obras como si fueran de Beethoven o Mozart. Se preocupa de darles un aire nuevo y darles un espacio de crecimiento a las canciones. Nada más lejos del cover, ¿no? No es el cover, no es la repetición de una canción. Es la búsqueda. Y queríamos que fuera un abrazo intercordillera. Queríamos que el disco abarcara una parte de lo urbano y que también, por supuesto, tuviera un pie bien puesto en nuestras raíces. Y quién mejor que León Gieco también, como un puente de tanto interés, de tanto trabajo profundo, de tanta entrega y compromiso y de tanta calidad artística, como nuestro gran y querido León Gieco. Así que bueno, era una pieza que no podía faltar en este rompecabezas.
Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie.
perdida, 5 siglos igual.
En esta parte de la tierra la historia se cayó.
Como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo,
o están cerca del sol,
o están cerca del sol.
Es tinieblas con flores, revoluciones,
y aunque muchos no están,
nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual,
5 siglos.
Hola queridos hermanos y hermanas de aquel lado fantástico de la cordillera. Soy Manuel García, desde Chile, y quiero invitarlos a que estemos juntos en una conversación aquí en Mama Rock. Nos vemos.
Bueno, Manuel, ya trayéndote a la actualidad aquí en esta hermosa charla que hemos tenido en Mama Rock, contale a la audiencia sobre el reciente disco, compañera de este viaje. Bueno, hay una canción muy bonita que es Profesora y Profesor. Nos gustaría saber si Manuel García recuerda a algún profesor, alguna profesora en particular, y bueno, que nos cuentes también sobre este disco.
Ay, mira que me emociona. Es una de mis canciones favoritas del disco y no había hecho el ejercicio de evocar a algún maestro o maestra. Tuve, por supuesto, maestros importantes en mi formación desde niño. Esta mano mágica que te induce al conocimiento, al saber, a los libros.
Uh-huh.
Pero destaco siempre la figura de Luis Álvarez Miranda, maestro de la Universidad de Tarapacá, de raíz indígena, arqueólogo también, de los primeros que descubrieron todo lo que significa el mundo de la momia Chinchorro.
Uh-huh.
Y lo destaco a él porque siempre fue más que un profesor, siempre fue alguien que estuvo pendiente de nosotros como generación, de sus alumnos como si fuésemos sus hijos, formador, cariñoso, alumbraba con sus metáforas, con sus parábolas la vida, divertido, cómico. Ya dejó de estar entre nosotros hace algunos años atrás, pero yo tuve la suerte de que me firmara un libro con sus investigaciones acerca de la música en los Andes.
Uh-huh.
Y que me firmara un libro que de la revista Chungará, donde se edita información arqueológica e histórica, de la Universidad de Tarapacá, donde yo estudié. Me dedicó un libro que él había escrito, uno de los artículos que decía entonces ahí en la primera hoja, y me emocionó mucho al decírtelo. Para mi amigo Manuel, de su amigo Luis Álvarez, etcétera, etcétera, estos cantos profundos de los Andes. Una especie de Atahualpa Yupanqui, ¿sabes?
Claro.
Eso es lo que me evoca a mí Luis Álvarez, para que se hagan una idea, digamos, y lo podamos retratar bien en esta conversación. Una especie de Atahualpa Yupanqui.
Usaba su sombra como pizarra, y la tiza era cal de un viejo paredón. Escribía la lección cuando encontraba el sol de frente para hacer la proyección. Su sombra como pizarrón, y se iba por los pueblos y enseñaba a los niños más lejos de la educación. Decían que su esposa lo mismo hacía, que eran matrimonio profesora y profesor, que eran matrimonio profesora y profesor.
Es Hermosa esa canción, Profesora y Profesor, y bueno, también hermosa tu evocación hacia Luis Álvarez Miranda, uno de tus profes. La nueva canción de La Trova es otro claro homenaje a los artistas cubanos en este disco, ¿no? Compañera de este viaje. ¿Por qué pensás, Manuel, que la música, ¿no?, de La Trova cubana caló tan hondo en tu país, ahí en Chile?
Bueno, La Trova cubana tiene una premisa que está basada en los años de la Revolución Cubana en ciernes, ¿no?, cuando todo esto va asentándose como una sociedad política y cultural de cara a Latinoamérica soñada, en aquellos tiempos incluso utópica, pero que comenzaba a dar pasos firmes en la historia. Y uno de esos pasos firmes es la historicidad que el pueblo cubano supo entender. Ese devenir histórico que está reflejado en la guitarra de La Trova cubana es un devenir consciente. Ya no es una cosa que viene a tontas y a locas, ¿no?, o que aparece cuando aparece, sino que una de las bases fundamentales era trabajar con la historia, con la guitarra como instrumento, por supuesto, y con la palabra, sobre todo la palabra poética. La consonancia de aquello con los movimientos naturales también que se habían dado en Chile y en Argentina y en otros países latinoamericanos en los años 60 y 70 tenía mucho que ver con pensar, con discutir, discurrir y también preguntar desde la canción. Y sobre todo hilar el relato oral, continuar siendo parte de la vivencia de los mismos pueblos en su más honda raíz y sentido de vida en lo cotidiano. Entonces, La Trova cubana se planteó muy bien y conversó muy bien con los otros géneros. Lo que pasó con la dictadura chilena de Augusto Pinochet fue que encendió más las ganas de oír a estos artistas, porque también eran clandestinos, sabíamos que nos hablaban con mucha calidad, con mucha arte, y finalmente la misma creación de la nueva trova cubana nos dio la oportunidad de seguir combinando, compartiendo y disfrutando de ese relato en torno al fuego, que es lo ancestral. Eso que se nos había quitado de la dictadura, de alguna manera lo alimentó también la perspectiva del arte cubana, y debo reconocer aquí también, por supuesto, y subrayar también nuestra hermana argentina, también de la Argentina, a través de Mercedes Sosa, de Cita Rosa, incluso bandas ya más contemporáneas como Divididos, mismo Charly García y otros, nos aparecía, digamos, la posibilidad de tener un agua de donde beber en esta sequedad cultural que estábamos sufriendo. Por eso que se enraizó tanto y somos conversadores y seguimos conversando en torno a estas guitarras hermanas y amigas latinoamericanas que nos han dado más que una mano y más que un espaldarazo cuando lo hemos necesitado como chilenos y como poetas.
Cuando entró en la casa esa guitarra cubana y parió un corazón, le cosí unas alas de cartón con unas lunas dibujadas como un gesto de amor. La guitarra, con sus alas, era un viejo cassette que casi no se oía. Aún así las palabras parecían vivas, retratando las manos de alguien que luchaba por el don de algún pan como un beso con alas. Una estrella, una escuela y mujeres que avanzan. En la plaza unos puños y un pelo que estalla. En el cielo un caballo y un cisne en el alma. Silvio, Pablo, Vicente y Noel con guitarras, guitarras. Y las olas se quedan bien quietas, a ver si las retrata con gracia el poeta. Y la historia agita sus banderas para ver si le canta Rodríguez la era, la era.
guitarra, con sus alas.
Bueno, Manuel, realmente ha sido un placer tenerte en la tarde aquí de Mamá Rock haciendo un repaso por tu carrera, por tus discos, por tus sentimientos. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Te deseamos lo mejor para este 2021 y deseamos también que en algún momento puedas venir con tus guitarras, con tus canciones, aquí a Mamá Rock a tomar unos mates.
¿Cómo sueño yo con estar en Mamá Rock, Lucas, con ustedes allá con una guitarra y poder agradecerles también cantando este espacio que nos dan y esta oportunidad tan emocionante de siempre hacer una intercordillera amorosa, generosa, a partir de la palabra y la canción? Le abrazan, le dan un beso, le dicen que la quiero mucho también siempre a mi Clara Cantores. Me la encuentran por ahí, por favor.
Claro que sí.
Y a todos los amigos y compas que son también parte de la tradición de nuestras guitarras latinoamericanas por ese lado de la cordillera. Así que yo quedo muy muy agradecido y emocionado, Lucas, con esta entrevista, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo hoy en día. Así que te agradezco y un abrazo el más grande que haya.
Claro que sí. Manuel García, aquí en Mamá Rock, un fuerte abrazo.
Ya pastaba la sombra de un ave que mata. Besos sin documentos cruzaban el alba. La peña de los Parras se vuelve su casa. La cortina se cierra, el desvelo desgarra. Y la nueva canción de la trova levanta unas flores del pecho que nadie me arranca, endulzando el café y de paso las miradas. Oh, que levante la mano esa vieja guitarra, guitarra. Y las horas se quedan bien quietas, a ver si las retrata con gracia el poeta. Y una niña canta en la ventana, canción por la unidad latinoamericana.